Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Me parece que el único club del que he sido socio en mi vida era un club de tenis que había en Córdoba hace mucho tiempo, con piscinas muy grandes. Y ahora que lo pienso mejor, a lo mejor ni era socio y los socios eran mis padres. Creo que no he sido socio de ningún club en mi vida, pero esta mañana he pensado que si se funda el club de la gente que habla y escribe sobre los paseos que da por la mañana, me apuntaré a ese club. Lo he pensado cuando leía una columna de Sol Aguirre en El Español. Sol es una bloguera muy leída que sigue de vacaciones en un sitio con un mar muy bonito y que ha escrito sobre el paseo que se dio hace un par de mañanas. En ese paseo descubrió una belleza imprevista y ha descrito con palabras precisas, con buena prosa, lo que supone para ella la belleza y pertenecer a algo más grande que su ombligo. En ese paseo Sol recordaba una conversación con su padre, un hombre ya mayor que sigue teniendo una gran ilusión por vivir y por construir. Sol llega a la conclusión de que si ella sigue teniendo ilusión es porque su padre, desde niña, le pegó, todo se pega, la ilusión por construir, la ilusión por la hermosura. A algún lector le puede parecer que lo que ha escrito Sol es una cursilería, algo ñoño que puede servir de consuelo a los escapistas en un momento en el que el mundo se está derrumbando. Pudiera ser, no digo que no, pero a mí me parece que ese paseo de Sol, en el que ha buscado las razones y los afectos para luchar, para edificar, para que no domine la queja o el deseo de que la vida pase pronto, ese trozo de vida que tenemos por delante, también la vida con el COVID, me parece que esa búsqueda de razones y de afectos de Sol es muy pertinente. Los últimos datos que nos ha dado Simón reflejan que a pesar de que en las últimas horas ha habido casi 9.000 infectados nuevos, parece que hay una reducción en la velocidad en la que se transmite el virus. Seguiremos siendo, por un tiempo, el país de la Unión Europea con mayor número de casos acumulados, con diferencia, y el país con mayor expansión del virus, también con diferencia, respecto a otros países de la Unión Europea. Pero si se confirman los últimos datos, el incremento será a partir de ahora más lento. Pero claro, eso se tiene que certificar. Tenemos problemas especialmente en Madrid, en el País Vasco y en Andalucía. Y es preocupante lo de Madrid. En Madrid el problema está sobre todo en la zona sur de la comunidad autónoma. Enrique Jesús Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha asegurado este momento que de momento no hay confinamientos a la vista, aunque no lo descarta.
Si hubiese que ese crecimiento y fuese asociado a un número de brotes en determinado sector, en determinadas circunstancias, pues evidentemente tendríamos que tomar otro tipo de decisiones, pues evidentemente serían más restrictivas, que esperemos y deseemos que no sea así.
La Comunidad de Madrid ha presentado, el consejero ha presentado esta mañana una serie de medidas que empezarán a entrar en vigor el lunes en Madrid, con las que se prohíben reuniones de más de 10 personas. Se va a elevar, por fin se va a elevar el número de rastreadores a 1.000 y se van a realizar 2 millones de test rápidos. La Comunidad de Madrid necesita, como todas las comunidades autónomas españolas, desde la desescalada, una regulación que le permita luchar contra el virus, y el gobierno central no ha impulsado la promulgación de esa regulación. Pero el gobierno del PP, el gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid, sabía desde hace mucho tiempo que se necesitaban más rastreadores y más test. Hasta ahora no los ha anunciado. No nos interesan las peleas entre políticos. Queremos que no vuelva a suceder. Queremos anticipación, que no se está produciendo. Queremos soluciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, además de estar en las calles de Madrid para saber qué piensan los madrileños de estas nuevas medidas restrictivas, en la tarde también vamos a escuchar a Antonio. Él es sobrecargo de vuelos internacionales. Su sector es uno de los grandes afectados por los ERTE. Pues bien, la reunión entre el gobierno, sindicatos y patronal para acordar la extensión de estos expedientes de regulación temporal de empleo se ha iniciado hoy y continuará el próximo lunes. Y que sepas, Fernando, que también tengo muchas ganas de escuchar la charla que vas a tener esta tarde con la directora Iciar Bollaín. Y como te estamos contando, hemos conocido las nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid para frenar el avance del coronavirus, entre las que se encuentran también la prohibición de los bailes en las bodas. Y queremos preguntarte sobre esto. Recordar cómo fue tu baile de boda. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Te daba vergüenza? ¿No sabías bailar? ¿Tuviste que ir a clases? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Queremos escuchar esas anécdotas del baile, aunque en el caso de Luis Felipe se lo dieron todo hecho.
Bueno, pues mi mujer preparó todo. El baile inaugural, ella es estadounidense de Nebraska, fue una mezcla de Born in the USA y lo que viva España. La verdad es que quedó súper gracioso. Un abrazo.
Bueno, vamos a recordar cómo fue tu baile de boda. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con Santi Duque, buenas tardes.
Hola Pilar, me encantaría contaros cómo fue mi baile de boda porque fue divertido, pero es que me es imposible porque están pasando un montón de cosas
pues
en el
venga,
caso Messi. Están pasando un montón de cosas en el caso Messi. Lo vamos a contar ahora porque ojo que puede haber un giro de tuerca en los acontecimientos. Vamos a hablar también del partido de anoche de la selección, del mercado de fichajes, del Tour y de un montón de cosas más. De todo lo último que ha ocurrido, lo primero ha sido un comunicado en el entorno de Leo Messi. ¿Qué dice el padre de Messi en esta carta enviada a la Liga, Manolo Oliveros?
Bueno, ha sido un poquitín antes de las 2:30 de la tarde y dice don Jorge Horacio Messi, que es representante del jugador de fútbol Lionel Andrés Messi, en respuesta a la nota informativa publicada el día 30 de agosto de 2020 por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en relación a la situación del contrato tal y todo eso, le dice a Tebas de su obvia parcialidad por el rol que tal institución representa en defensa de los intereses de sus asociados y en este caso de los clubes de fútbol de la primera división. Desconocemos qué contrato es el que han analizado y cuáles son las bases sobre las que ustedes concluyen que el mismo contaría con una cláusula de rescisión. Ello se debe a un error evidente por su parte, así tal y como señala literalmente la cláusula 8236 del contrato firmado entre el club y el jugador. Esta indemnización no se aplicará, según esta carta de Jorge Messi, cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 19-20.
Esta carta es de las 2:20, 2:25 de la tarde. Alguno esperaba que la Liga respondiera, pero no tan rápido. Ya lo ha hecho hace apenas 10 minutos, Arantxa Rodríguez.
No ha tardado Santi en responder la Liga. Lo ha hecho a las 14:57. Ha emitido una nota informativa dirigida concretamente al entorno de Messi. En dicha nota dice que dicha respuesta pone en manifiesto y confirma la interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que la Liga se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto que ahora mismo mencionaba Manolo Oliveros.
Bueno, pues para completar el porro, ahora mismo los compañeros de TIC Sports publican que Leo Messi se queda en el Barcelona, se queda hasta junio de 2021, dicen que es un adelanto exclusivo de los compañeros de TIC Sports. En Argentina comentan que Messi cumplirá su contrato y se queda hasta junio de 2021, así que el comunicado que parecía alejar a Messi del Barça, lo que parece que al final ha hecho es acercarlo. Este extremo, por supuesto, hay que confirmarlo. A todo esto, estamos donde están los protagonistas. Desde primera hora de la mañana, Víctor Navarro, ¿qué han hecho hoy los Messi en esta jornada de viernes?
Jorge Messi está en el interior del despacho de la Fundación, donde nadie la ha visto salir. Llegaba a las 10:23 de la mañana y se encuentra aquí la cadena COPE. En la planta 9 de este edificio se ha redactado el comunicado de Jorge Messi, que ha estado reunido hasta las 2 del mediodía con su hijo Rodrigo y con el abogado Jorge Pecur, que ya les acompañó en la cumbre del Camp Nou. Por cierto, pertenece al bufete que el Barça despidió la semana pasada. Mientras, Leo Messi no ha salido de casa en todo el día, faltando al cuarto entrenamiento.
Son las 3:09, hemos empezado la conexión a las 3:06 y en cualquier momento puede pasar otra cosa, así que seguimos pendientes de todo lo que ocurra con el caso de Leo Messi, pero antes nos vamos a contar lo que pasó ayer con la selección española. Perdía 1-0 España, minuto 95 ocurría esto.
Vuelve a ponerla Thiago, venga, arriba, arriba, la pone Thiago, balón que va a buscar Merino, salta Merino, asoma Ferran, vamos. Ferran va por una línea de fondo, centra Ferran, buen balón, el balón que ha muerto, gol de Gallá.
Empataba España cuando moría el partido, marcaba Gallá para dar un puntito a los nuestros en la visita a Alemania. Sergio Ramos estaba feliz al término del encuentro.
Después de un gran derroche físico, merecíamos un poco más. Hemos ido un poco allá a la desesperada, pero con orden, manteniendo pues esa eso que requiere en los últimos minutos, pero con
a la
mucha
desesperada
fe,
pero con orden y con fe. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la película, Carlos Sáez, de la Alemania 1, España 1?
España, Santi, sacó un buen punto de Alemania en un partido en el que se mezclaron cosas buenas y otras no tan buenas. En la primera parte lo mejor fue David De Gea, que salvó la portería en varias ocasiones ante el empuje alemán con una muy buena colección de paradas. En ataque, España en ese primer tiempo pudo adelantarse con una ocasión clarísima de Rodrigo, que evidenció que a esta España, como a otras, le sigue faltando tino de cara al gol. En la segunda parte, y nada más empezar, Timo Werner realizó una buena maniobra dentro del área y adelantó a los alemanes. Con ese gol, Lowe sacó su versión más conservadora y España lo aprovechó para dominar el partido con la presencia de tres nuevos: Merino, Oscar y Ansu Fati, al que, por cierto, anularon un gol de cabeza. Y por esa fe, llegó el gol de Gallá en el último segundo al rebañar un córner que deja un punto de ilusión en esta selección de Luis Enrique.
Estaba contento Sergio Ramos, estaba contento también Luis Enrique. Le escuchamos en la previa un año y medio después y ayer le escuchamos también en el postpartido, Miguel Ángel Díaz.
Sí, en otros tiempos nos tocaba sufrirlo a nosotros, pero ayer les tocó a los alemanes. Nos sonrió la fortuna y cuando parecía que España estaba abocada a la derrota, apareció Gallá para darnos un punto en la última jugada del partido. El seleccionador considera que el resultado es justo, valora el esfuerzo de sus jugadores y además terminó con un buen sabor de boca.
Me hubiera fastidiado que los jugadores no se hubieran llevado el punto que merecían. Creo que hemos hecho un muy buen partido. Creo que se ha visto muchas cosas que no esperaba, la verdad, estar a este nivel físico en este inicio de temporada. Y creo que se ve. Hay veces que cuando marcas en los últimos minutos es una alegría porque ves que la recompensa al trabajo, pues a veces llega.
Otro de los puntos calientes del partido estaba en la portería. Finalmente eligió Luis Enrique a De Gea y luego Dani Asenjo quiso hablar de su actuación.
El seleccionador, como dices, volvió a confiar en De Gea y el portero ayer sí le dio la razón. Buenas paradas a Werner y Sané en la primera parte. En la segunda nada pudo hacer ante el gol y luego mantuvo a España en el partido con varias intervenciones. Por eso, al final del encuentro, Luis Enrique salió en su defensa.
De Gea lleva muchos partidos así en la Liga Inglesa. El problema es que ya tenemos colgado el San Benito, tanto De Gea como Kepa, de que cada vez que hacemos un medio fallo tiene que salir en todos los telediarios. Lo bueno que tiene esto es que ellos ya están acostumbrados a aguantar y sabe que cuando falle van a salir en portada y hoy, con el partido que ha hecho David, pues deberíamos estar diciendo vaya porterazo que tenemos. Pero como no va a pasar, pues nada, ya les animaré yo para que no se vengan abajo.
Defensa fuerte de Luis Enrique sobre su portero. Llamó la atención también el gran número de debutantes que puso en liza el asturiano ayer, Miguel Ángel.
Hasta cuatro. Ferran Torres, que fue titular y dio el pase en la jugada del gol a Ansu Fati, que con 17 años tan solo salió después del descanso, y Mikel Merino y Óscar Rodríguez, que tuvieron minutos durante la segunda parte. Luis Enrique terminó satisfecho con todos ellos.
Ferran ha estado espectacular, Ansu Fati ha hecho también un debut, yo creo, muy sonado, Mikel ha estado muy bien, Pau ha estado espectacular, en general todos. Muy contento porque, bueno, los que empiezan a dar sus primeros pasos en la selección tienen el nivel y sobre todo me gusta la imagen.
Esa fue la película de ayer en Stuttgart, en Alemania. Ahora ya miramos a lo del domingo ante Ucrania, finalmente con una incorporación en la lista de España. Miguelito.
Sí, gana un efectivo, en total serán 23 porque el delantero del Wolverhampton, Adama Traoré, se ha incorporado esta mañana a la concentración después de dar negativo en las pruebas a las que ha sido sometido en las últimas horas. Traoré ha realizado esta mañana su primer entrenamiento con sus compañeros y podría incluso debutar el próximo domingo ante Ucrania. Recordemos que faltan por estrenarse Reguilón, también el portero Unai Simón y Eric García. Esta tarde no habrá entrenamiento, rodajes para la mayor parte de los jugadores.
Y fuera de lo que ocurrió con España y de lo que está por venir ante Ucrania, ¿qué destacamos del resto de partidos de la jornada en la Nations League, Javier Pascual?
Pues precisamente en el grupo de España, Ucrania venció 2-1 a Suiza. De la jornada ayer destacamos también la victoria de Gales 0-1 ante Finlandia. Bale jugó la primera mitad. Además, triunfo de Rusia 3-1 ante una Serbia donde no jugó Luka Jovic. Y hoy se juegan el Italia, Bosnia y el Países Bajos, Polonia en el grupo 1 de esta Liga A, de la Liga de las Naciones.
Y también tuvimos buenas noticias en el partido de la selección sub-21, Ana Huertas.
Sí, el 0-1 a favor de los nuestros les coloca ya un paso más cerca de la fase final del Europeo 2021. Hugo Duro fue el encargado de marcar el tanto de la victoria en el 83 de penalti.
En cuanto ha habido el penalti, yo lo he pedido, se lo he pedido al míster, he pedido a los compañeros que si me dejaban, estaba con confianza. Además, me suele gustar tirarlos y la verdad que nadie me ha puesto pega, me han animado y bueno, ha entrado.
Presión por parte del conjunto macedonio y pocas oportunidades. Minutos después del gol de España, era Macedonia quien tenía la ocasión para empatar también de penalti, aunque el portero español, Josep Martínez, impidió un tanto.
Ya saben, hemos empezado el programa hablando de lo último del caso Messi. 2:20 de la tarde se acaba un comunicado. Jorge Messi enviado a la Liga, Javier Tebas, diciéndole que no sabe qué contrato analizaron, pero que no aplica la cláusula de 700 millones. Minutos después respondía a la Liga diciendo que se reiteran en su comunicado y TIC Sports El medio argentino publica que Messi se queda. Enseguida más cosas, pero antes un mensaje de Berti. Gemma Santos.
Sí, claro, además es un mensaje muy importante de parte de los amigos de Berti, porque ellos, para celebrar que enseguida tenemos de nuevo la liga encima, los goles, el VAR, quieren celebrarlo, como digo, por todo lo alto, con un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo te quedas? Menuda oferta que te han preparado. Un 40% de descuento te está esperando ahora mismo en berti.es. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Madre mía, cómo está la jornada con el asunto de Leo Messi, que en cualquier momento podría hacer oficial su continuidad en el Barça, pero tenemos que preocuparnos también por el resto de cosas. Viene Manolo Oliveros con información calentita y de última hora de los deportes de COPE Barcelona sobre Luis Suárez, Oliveros.
Sí, desde el entorno de Suárez nos admiten hace unos minutos que pudiera acabar en la Juve, pero el club, nos dicen textualmente, se lo está poniendo muy difícil y no lo entiende porque le consideran un jugador, entre comillas, acabado. En el Barça nos dicen que no estamos negociando su rescisión, primero que nos informen ellos que tienen ya un acuerdo con la Juve.
Y por si esto fueran pocas cosas, anoche El Mundo sacaba la noticia de que los Mossos de Escuadra ven evidencias de corrupción en el Barça Gate. ¿Ha respondido el Barcelona, Joan Batllori?
Sí, la respuesta del Barça es que el procedimiento está bajo secreto de sumario y que el club no ha tenido acceso al supuesto informe y se remite a la auditoría expuesta en su momento, que concluía que no hubo corrupción, que no se pagó sobreprecio por el servicio y que no se encargó difamar a personas o instituciones. Reitera el Barça que defenderá su honorabilidad en el procedimiento abierto en el juzgado número 13 de Barcelona.
Y en el Real Madrid tenemos que seguir pendientes de la operación salida, por donde pasa la actualidad del equipo de Zidane, Arantxa.
Pues a la espera de que se hagan oficiales las cesiones de Ceballos y Brahim y el traspaso de James Rodríguez. Buenas noticias para Zidane, que recupera efectivos antes de lo previsto. Asensio se ha ejercitado hoy en el interior de las instalaciones y Thibaut Courtois se va a incorporar mañana a los entrenamientos después de haber sido liberado sin jugar ningún partido de los compromisos de su selección.
En el Atlético de Madrid ayer se hacían las pruebas PCR y volvían al trabajo, pero con positivos, Javi Gómez.
Sí, Santi, a última hora de la tarde el Atleti hacía públicos esos dos positivos. Tanto Costa como Arias están bien, son asintomáticos y en cuanto se recuperen volverán a entrenar con el grupo, un grupo que ha ido conociendo los resultados de los PCR a lo largo de la mañana y, según ha podido saber la cadena COPE, no hay ningún positivo más. Así que esta tarde, a las 7:30, primera sesión de trabajo en el Cerro del Espino.
En el Sevilla, Isaac Escalera, el protagonista de la semana es Rakitic, que anoche estuvo con nosotros en el partidazo.
Así es, como dice Rakitic, fue uno de los protagonistas anoche en el partidazo. El croata, que cobrará menos de la mitad de lo que percibía en el Barça y pese a tener mejores ofertas como la del Paris Saint-Germain, por ejemplo, hace medio año, argumentó su decisión de volver al Sevilla.
Yo estoy convencido de que gano muchísimo más, en ese sentido de que con la ilusión y ganas que tengo de comentar, de estar aquí, del saber que poder ayudar e intentar dar el siguiente paso aquí con el Sevilla Fútbol Club.
Las palabras de Rakitic en el partidazo. Además, informa Marco Antonio Sande que Rulli se va al Villarreal y nos cuenta Andrés Ocaña que Pellegrini está cambiando los objetivos ante las dificultades económicas del Betis. Antes hablaba de Europa y ahora ya ni lo menciona. Nos cuenta también Jero Tormo que el español va a pagar la cláusula de rescisión de Óscar Gil. El jugador está con España Sub-21. Y además hay novedades también en el caso Fuenlabrada. Nos lo cuenta desde Coruña Pepe Torrente. Adelante, Pepe.
Sí, porque el Depor ha presentado hoy un recurso en el juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid en el que se incluye la cautelarísima, la petición de la paralización de la segunda división hasta que no se resuelva el caso Fuenlabrada. Sobre todo esto, se pronuncia Fernando Vázquez, que critica de forma muy dura al Consejo Superior de Deportes por nombrar para mediar a Joaquín de Aristegui, cuyo hijo trabaja en la Liga.
¿Quién vaya a entender que si Upay vaya a tomar una decisión cuando sabe que la Liga está en contra de lo deportivo, evidentemente, el seu fillo trabaja para Tebas? ¿No hay conflicto de intereses? Hombre, ¿qué pasa? ¿Somos tontos? ¿Somos gilipollas o qué pasa?
El principio es en gallego, pero yo creo que se entiende bastante bien. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 10% de regalo en todas tus compras de fitness, electrónica deportiva o ciclismo de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
En programas como este descubres que a la música le queda mucha vida y creo que tenemos por delante un programa apasionante para descubrir ídolos.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Parecía que después de la llegada en alto de ayer, hoy iba a haber menos espectáculo, que iba a ser una etapa más de transición, pero madre mía, cómo ha empezado esta séptima del Tour de Francia, Arifrade.
No ha hecho falta ni el viento, Santi, solo las ganas de Borans Groe, del equipo de Peter Sagan, de aprovechar la cota de tercera que se subía de saque para intentar descolgar a algún velocista, y como lo han conseguido, ahí siguen trabajando. Cuando restan 93 para la meta de la Vogue, en el primer grupo del que acaba de saltar Thomas de Gent están todos los favoritos para la general final. En el segundo, ahora mismo, rodando a más de 2 minutos y medio, está Sam Bennett, y en el tercero, prácticamente a 7 minutos, están virtualmente eliminados para el sprint Christoph, Nicciolo, Iwan, Boll, Viviani y el arcoiris Pedersen.
¿Qué más cosas me cuentas desde el corazón de la carrera, Kiki Iglesias?
Hola, ¿qué tal? Ay. Saludos, buenas tardes, aquí estamos. Sí, el susto lo ha dado hace unos minutos Enric Mas, poniendo pie a tierra y teniendo el equipo Movistar que movilizarse para que no pierda tiempo. Tiene evidentemente muchos kilómetros por delante Enric Mas para reintegrarse al grupo. Aquí en Labor luce el sol como si fuera esto el mes de julio. El viento de momento no es tan importante como que presumíamos. De todos modos, va a haber lucha por la etapa aquí.
En Fórmula 1 se viene hablando mucho del contrato próximo de Carlos Sainz con Ferrari y de si podría estar arrepentido el madrileño. Esto dijo ayer en la rueda de prensa.
A mí lo que me pone nervioso y lo que me preocupa son los 30 puntos que he perdido este año. En cuanto al futuro y a la situación Ferrari, la decisión que he tomado, estoy al 100% convencido de que es la decisión correcta en mi carrera. Creo que es una oportunidad que no puedo dejar escapar, correr para un equipo como Ferrari. A mí personalmente nunca me parece un mal momento para ir a Ferrari. Y confío al 100% en el proyecto, en Matías y en todo el equipo Ferrari para que 2022 sea una buena oportunidad para volver a ver a Ferrari en una buena situación,
¿no? Carlos, me imagino que tendrá sus dudas, Carlos Miquel, pero este es el mensaje correcto. Además, me tienes que contar qué está pasando en los primeros libres y en los segundos en el circuito de la velocidad en Monza.
Lo que está pasando es que está recibiendo ya el calor de los aficionados, de los tifosi italianos. Le esperan a la puerta de su hotel siempre que va a ir hacia el circuito de Monza. Y lo que está pasando es que de momento Carlos Sainz está segundo. Es verdad que faltan todos los cocos por salir. Acaba de bajar una posición. Ahora mismo tercero Carlos Sainz. Por la buena noticia de hoy para el piloto madrileño es que por la mañana, donde han sido los más rápidos los de siempre, Bottas y Hamilton por delante de Albon, se ha salido Verstappen. La noticia es que han probado el motor que el otro día provocó el abandono de Spa, y el motor está bien, milagrosamente está bien, y lo van a usar durante todo el fin de semana.
Bueno, pues que le vaya bien a Carlos Sainz Jr. lo que queda de temporada y también en la siguiente. En tenis, en el US Open, dos protagonistas españoles y una mala noticia en el cuadro femenino, Ángel García.
Derrota dura de Garbiñe Muguruza, que llegaba como la décima favorita y subcampeona del último Grand Slam, y perdió en segunda ronda ante Pironkova, una búlgara de 32 años que llevaba 3 años retirada para ser madre. Victoria en cambio de Roberto Bautista, sólido como siempre ante el serbio Kekmanovic, ahora va a jugar ante el canadiense Pospisil. Derrotas también de Carballés y de Bolsova, y se aplazó por la lluvia el partido de Sara Sorribes, un set abajo ante la belga Mertens. Jugará hoy igual que Davidovic y Carreño. Así analizó Garbiñe su derrota.
En ese torneo pues sabía que tenía riesgo al no sentirme tan preparada como me gustaría, sin partidos anteriores, y bueno, sacaré lo mejor de esos 2 partidos. He venido aquí a como un test, a ver cómo me siento, dónde estoy, qué me falta, y eso, bueno, eso ha sido lo positivo.
En la burbuja de Orlando, en la NBA, siguen los finales de infarto. Ayer, menudo final de película en el Celtic Raptors de anoche. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Celtics ganaban por 2 a falta de 5 décimas. Suponía el 3-0 para Boston. Los Raptors estaban contra las cuerdas. Entonces Nick Nurse pidió un tiempo muerto. Lowry se dispuso a sacar de banda con los 2'27 de estatura de Taco Fall delante para impedirle el saque. Y tras un bloqueo de Marc Gasol a Brown, Lowry se las apañó para encontrar solo a Anunoby, que anotó un triple sobre la bocina y le dio la victoria a Toronto. Boston sigue 2-1 arriba, pero el escenario es totalmente distinto. En el otro encuentro de la noche, los Clippers vencieron con contundencia a los Nuggets y se ponen 1-0. Para hoy, tercer partido entre los Bucks y los Heat, con 2-0 para Miami, y primer encuentro entre los Lakers y los Houston Rockets.
Y en el baloncesto nacional, miramos también al caso del Real Madrid y Campacho. ¿Van a llegar a un acuerdo para que continúe un poquito más el base argentino Pilar Casado?
Bueno, poco a poco se va desenredando la madeja de la salida del Facu del Real Madrid. Como dices, el posible retraso de la apertura del mercado en NBA, ya os contamos hace unos días que no iba a cambiar sus planes de marcharse del club, porque la negociación desde mediados de agosto iba encaminada a que su salario, mientras permanezca las órdenes del ASO, se descuente de los 6 millones de cláusula que debe abonar. Queda por ver en cuántos años, quizá entre 2 y 3, podría abonar la parte restante de esa cláusula y qué sucedería si se produce un retorno de la NBA.
Pues todas estas cosas, Pilar Ferrando, en este viernes. La verdad es que, Pilar, si eres seguidora del Barça, que no lo sé, esto es para corazones valientes lo de Messi, ¿eh?
Pero
cambia por momentos.
¿Cómo lo sabes? Puede dar un giro de 180 grados en menos de una hora.
A lo mejor
es increíble,
antes de que terminemos,
increíble.
Estamos contando ya.
¿Te imaginas? Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Messi 26, las 2 y 26 en la Comunidad Canaria. Vaya follón en el caso Messi, el comunicado que parecía que alejaba al jugador del Barcelona, y están informando en TIC Sports, en un medio argentino de referencia, que Leo se queda. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y si se termina definiendo hoy este culebrón Messi, que alcanza ya los 10 días. Nosotros tenemos que escuchar lo mejor de anoche en el partidazo, analizando en el tertulión ese empate de España en extremis.
Acabamos de ver el debut de España en la Liga de Naciones. Hola Manolo, ¿qué tal?
Muy buena, Munilla, aquí estamos, ¿sí?
¿Te ha gustado?
Bueno, yo diría que sí. Yo creo que en el primer test, jugar contra Alemania, una campeona del mundo en su estadio, con un equipo prácticamente sin rodaje en cuanto a los entrenos, y sacar un puntito con quien en teoría te vas a jugar la primera plaza, es para marcharse muy satisfecho de este encuentro. La nota es de aprobado alto, rozando notable.
Bueno, yo no esperaba gran cosa, ni del espectáculo futbolístico ni de ritmo de partido, porque es que llevan 4 entrenamientos los dos, o sea, es que no podemos exigir más. Entonces no ha estado mal. A mí hay cosas que sí me gustan mucho para el futuro a corto y medio plazo. Fabián, Merino, lo de Pau Torre me parece interesante. Hay cosas que me molan. Y Ansu Fati. Y hay otras que, claro, tienen que ver con los veteranos, que me queda así con la duda de por qué no habrá puesto ya a Rodrigo por Busquets, por decir un nombre, vamos.
Ya han hablado Manolo Lama y Paco González sobre si les ha gustado España o no. La misma pregunta a todos por encima. Comienza tú, Guas.
Sí, hombre, pues que es verdad, para lo que hemos visto es bien, me parece el resultado justo, nos han metido un golito ahí y es empatado, bien. Y yo estoy de acuerdo con Luis Enrique, que pinta un poco que parecemos el Brasil de Pelé gestándose otra vez, ¿no? Pero que el diferente yo creo es el Ansu Fati este.
Bueno, yo creo que tenía aroma de amistoso el partido, ¿no? Aunque era oficial, pero...
Hombre, menos mal, lo he dicho y casi me matan. Sí. Menos mal que hay uno que piense como yo.
No tenemos una selección consolidada. Yo me acuerdo en un debate de hace un año y medio o dos con Lama, que hablábamos de cuántos fijos hay en España. Y nos salían 3, Ramos, Busquets y Jordi Alba.
Yo creo que Luis Enrique lo tiene más claro que eso. Yo creo que él construye alrededor de lo que él entiende que es la columna vertebral de Gea, que hay que reconocer que hoy ha hecho un muy buen partido, Ramos y Busquets, que me temo que esta temporada va a ser un debate con patas tanto en la selección como en el Barcelona.
Así reflexionábamos de lo ocurrido ayer en ese empate 1 entre Alemania y España, y luego le hemos preguntado a la gente, Dani, si le gusta o no le gusta esta apuesta de Luis Enrique.
Sí,
¿no?
Santi, trasladamos la pregunta del tertulión de anoche al pueblo en @deportescope, preguntamos si te gusta esta nueva España, y los copenautas, que son exigentes, porque al 55% no le gusta esta nueva España de Luis Enrique, el 45% dice que sí.
Y además tuvimos anoche un gran protagonista, Rakitic, estuvo en el partidazo cerrando su semana de salida del Barça y de llegada al Sevilla.
Escucha, ¿qué pasa? Que estás ahí haciendo esfuerzos por adaptarte a esa ciudad desconocida, ¿no?
Sí, no, la verdad, con muchas ganas de estar aquí ya y bueno, de disfrutar.
¿Cómo fue la conversación con Koeman? Te llamó, ¿no? ¿Fue muy claro? ¿Cómo fue aquello?
Sí, no, fue muy claro, muy fácil. Le agradezco muchísimo la llamada, también la sinceridad, y de ahí, la verdad, se lo agradezco y ya está.
Te lo pregunto así de directo. ¿Es un tirano en el vestuario Messi?
no puedo decir que hemos sido los mejores amigos, pero mi respeto hacia él, y estoy convencido también de él hacia mí, siempre ha sido común, y nos hemos entendido perfectamente.
Pero, por ejemplo, ¿tú crees que Arturo Vidal jugaba a veces más que tú por ser su amigo, como se ha dicho?
Bueno, eso no sé yo. Ahí no puedo entrar. Eso habrán decidido en ese momento los entrenadores. ¿Qué habrá pasado ahí? Pues no lo sé.
Rakitic anoche, protagonista con Luis Munilla en el partidazo. 3:29, 2:29 en la Comunidad Canaria. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El haber caído en un error no significa que la siguiente vez no vuelva a caer uno en ese mismo error. Lo están certificando claramente nuestros políticos. Faltó anticipación para hacer frente a la pandemia, sin test, sin rastreadores, hubo lío en la desescalada y ahora vuelve a haber lío en la vuelta al colegio. Tenemos al gobierno discutiendo entre los socios de gobierno si la baja para los padres puede cubrir la situación no solo en la que el niño está enfermo, porque se ha contagiado del virus, sino la situación en la que el niño tiene que estar en cuarentena. Claro, toda esta discusión se produce cuando ya se han empezado los colegios en Navarra y la semana que viene, bueno, se abrirán las aulas en casi todas las comunidades autónomas. No se podía haber discutido esto en junio, en julio o en agosto. Esta discusión, la falta de previsión ante un problema evidente como es qué hace un padre cuando tiene que quedarse en casa porque el chaval tiene un compañero que tiene virus y tiene que estar en cuarentena. Esta discusión tardía y sin claridad retrata qué valoración hace nuestra élite política de la familia. Uno repasa el informe que ha publicado el Banco de España hace unos días y se le cae la cara de vergüenza comparando las ayudas que se han recibido en países como Alemania, Francia, Italia, a las familias que han estado cuidando a los hijos, porque en cada uno de esos países se han puesto en marcha ayudas. Llega el renglón de España y aparece ninguna ayuda. La única ayuda para la familia ha sido para aquellas familias que están en una situación de pobreza y que el cierre de comedores suponía un grave problema. Es decir, durante la pandemia la política familiar de España ha sido cero pelotero. Y ahora, cuando estamos, con los colegios abiertos, todavía se discute si hay baja o no hay baja para los padres que tienen que cuidar a los niños. Ayer jueves por la noche, Italia, que políticamente tampoco es que sea un Ferrari, ni que haga las cosas estupendamente, pues ya tomó una decisión sobre esta cuestión. ¿Esto qué significa? Esto significa, en las crisis se revela lo que hay en el fondo de una persona, en el fondo de una sociedad. Ante el reto, ante la dificultad, pues se queda uno retratado, es como una foto. Entonces, llega la pandemia, llega la crisis, llega. De lo último de lo que se ocupan nuestros políticos, todos nuestros políticos, izquierda y derecha, aquí algunos sí han reclamado, pero por razones, de corto plazo, de regateo, han reclamado esas ayudas, es que la familia les importa un pito. O sea, en España se sigue considerando que el tener un hijo es un problema privado. Es un problema privado, allí se las apañe quien se las tenga que apañar con los hijos. O sea, no se, solo se habla de productividad también. También aquí hay que mirarlo, el mundo de las empresas. Porque hablamos de los políticos, pero había que hablar del mundo de la empresa. O sea, productividad. Y los que tienen hijos, claro, son menos productivos. La productividad que además en España está por los suelos. Esto desvela, la miopía política, empresarial hacia la familia. Nos retrata como país. Aquí los hijos no son de los padres según para qué cosas. O sea, cuando se trata de meterles ideas, ideología en la cabeza, los niños no son de los padres. Pero cuando se trata de cuidar de ellos, porque hay una baja, porque hay uno que... Los niños son de los padres y que se apañen como puedan. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Viernes 4 de septiembre, fin de semana por delante, y también es el día en que hemos conocido las medidas más restrictivas que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid para intentar frenar el número de contagios por coronavirus. Entrará en vigor el próximo lunes. Recordemos que la Comunidad de Madrid es una de las que más casos de coronavirus registra en las últimas semanas, en los últimos días. También la que tiene mayores ingresos hospitalarios y la de más muertos registrados, contabiliza 73 en la última semana. Estas nuevas restricciones afectan al ámbito público y también al ámbito privado. Se limita, por ejemplo, a 10 personas las reuniones sociales. Esto ya era una realidad en lugares públicos como terrazas o al aire libre, pero en el ámbito privado se quedaba solo en una recomendación. Bueno, pues a partir del próximo lunes tampoco en las casas se van a poder reunir grupos que supere ese número si no son convivientes. Otra cuestión, el aforo, por ejemplo, en las funerarias también se reduce. Si hasta ahora era del 75%, a partir del 7 de septiembre ese porcentaje descenderá hasta el 60%. Aún así, se mantiene el número máximo de personas que pueden acudir a velatorios, 50 al aire libre o 25 en espacios cerrados. Y te lo estamos contando, por ejemplo, en las bodas no podrá haber ya barras, se acabó la barra libre y también el baile. Y luego, en la hostelería, la ocupación de las terrazas en la hostelería no se modifica, pero sí cambia la forma de medir la distancia entre las mesas. Si hasta ahora se pedía un espacio de 1.5 metros entre una mesa y otra, ahora esa separación deberá ser entre las agrupaciones de cada mesa, es decir, entre la última silla de una de las mesas y la otra silla de la mesa siguiente. Bueno, las barras de dentro de los locales además deberán reducir su aforo hasta el 50%. Cristian es el dueño de un bar-restaurante en el centro de Madrid, del bar-restaurante Enoch, y tiene todavía 23 trabajadores en un ERTE. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Con estas medidas más restrictivas, con 23 trabajadores todavía en un ERTE, ¿cómo te planteas la semana que viene? ¿Cómo te planteas el negocio a partir del lunes?
No lo sabemos. Hoy estamos aquí, el lunes ya veremos.
Porque supone un cambio importante, por ejemplo, con respecto a las medidas que teníais que poner en marcha hasta este momento y que habéis tenido durante todo el verano, Cristian.
Pues supone un retroceso. Para mí es como empezar de cero. O sea, como empezar el día 9 de junio que empezamos, es retroceder y es al 50%. Por mucho que quieran cambiar el nombre de las restricciones que están poniendo ahora, es exactamente lo mismo, porque la terraza la tenemos que esparcir las mesas para poder mantener la distancia de 1.5 metros entre silla y silla, y volvemos al 50%.
Claro, porque no es lo mismo contar ese 1.5 metros entre mesa y mesa que hacerlo entre las sillas que corresponden a esa mesa con las sillas que corresponden a la otra mesa. ¿Esta es la cuestión?
Esa es la cuestión.
Por lo tanto, al final serán menos mesas en la terraza, porque me imagino que la expansión tendrá un límite.
Sí, sí. Tener el límite que teníamos pues en un principio, no podemos estirarnos más con las mesas y el espacio es el mismo para la misma mesa, con lo cual tienes que quitar mesas.
Uh-huh. Y con respecto al aforo dentro del local, en la barra, que será del 50%, ¿supone también un límite mucho más restrictivo? ¿Os va a afectar también esto?
Por supuesto. Ahí, pues, en vez de entrarme 10 personas, me entran 3. En los salones de uno en uno entran 4 personas. Un salón de 30 personas, 4 personas.
Lo que significa que si ya tenías varios trabajadores que no podías recuperar del ERTE, ahora mismo no sabes qué va a pasar a partir de la semana que viene, si las cosas van por este camino.
Es que no se puede saber, y es más, si sigue así, volveremos todos a ERTE.
¿Todos? Dices, todos. La plantilla completa, ¿tienes ese riesgo? ¿Tú crees que es un riesgo real ahora mismo?
Es un riesgo real. Es un riesgo real y esta mañana al despertar con la noticia que estaban dando, que incluso era más drástica de lo que han reculado después, que era al metro y medio entre silla y silla de la misma mesa.
Con es lo verdad cual que era esto se ha llegado a comentar, sí, a lo largo de la mañana, ¿no? Que en la misma mesa los que estaban ahí sentados tenían que estar separados por metro y medio. Eso era prácticamente irrealizable, ¿no? Inviable.
Tenemos 11 mesas, pues sería 11 personas en la terraza.
Bueno, al menos finalmente esto no ha sido así.
No, pero tampoco es. O sea, en vez de ir dando pasitos, aunque sea pequeños, para adelante, estamos dando para atrás.
Bueno, pues veremos cómo siguen las cosas. Cristian, gracias por habernos atendido. No te veo muy optimista, desde luego, con las nuevas medidas, al menos en relación a lo que es vuestro negocio. Posiblemente hay motivos de salud importantes para llevar a cabo y tomar medidas más restrictivas, pero veo que la hostelería, de nuevo, pues os toca, lógicamente, apechugar y pagar un poco el pato de las nuevas restricciones que se toman en las diferentes comunidades y también en Madrid. Gracias, Cristian.
Gracias a vosotros.
Al lado de Cristian y en esa terraza está nuestra compañera Candela Dávila. Candela, en cualquier caso, y a esta hora y en esa terraza hay mucha gente.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues en la terraza del negocio de Cristian hay 12 mesas y ahora mismo hay unas 11 personas sentadas. La mayoría ya están terminando de comer, están con el café y todas cumplen la norma de distancia que estaba vigente hasta ahora y que parece que cambiará el próximo domingo. Llevan mascarilla si no están consumiendo, obviamente si están consumiendo no la llevan entre ellos, y esta es la imagen que se puede ver en esta terraza de Madrid hasta ahora, Pilar.
En un viernes, como decimos, a esta hora donde mucha gente después del trabajo pues ya aprovecha para, bueno, pues tomarse algo con sus amigos. En un viernes, por cierto, caluroso otra vez en Madrid, ¿verdad, Candela?
Muy caluroso, hace mucho sol en Madrid hoy.
Y apetece seguramente tomar alguna terraza que a partir de lunes, bueno, pues tendrán que seguramente, y es así, y así lo dice la normativa, separar mucho más las mesas para cumplir con esa distancia de metro y medio entre silla y silla de cada grupo de mesas, que ya no serán entre las mesas, y desde luego limitado el aforo también en la barra, en lo que es dentro del local. Gracias, Candela.
A ti, Pilar.
Buenas tardes. Si tú la Y entre esas medidas, estamos comentando otra que es bastante llamativa y que tiene que ver con las bodas. Se prohíbe la barra libre en las bodas, la barra de toda la vida para poder tomar las copas después del convite. Y atención, también el baile. Así que bueno, vamos a recordar otros bailes, por ejemplo, el de tu boda, porque esa es otra. Para mucha gente, muchos novios y novias, sobre todo novios, el baile de la boda, ¿cómo decirlo? Le ponían mucha voluntad, pero ha sido un poco marrón. No sé si pasaste vergüenza porque no sabías bailar, si fuiste a clases para aprender a bailar el vals, o a lo mejor bailaste otra cosa totalmente distinta que no tiene nada que ver. Rosa Rosado, se lo estamos preguntando a los oyentes.
Pilar, y también te digo, sí, que habrá muchas parejas, sobre todo el novio en este caso, que suspirará aliviado al no tener que sufrir ese trance del momento del baile, también te lo digo, ¿eh?
¿Pero porque, qué les pasa a los novios con el baile?
Pues no lo sé, pero también a las novias en este caso, porque uno de los principales problemas es la timidez. Y es María la que nos ha contado que su baile fue horrible porque ella es muy tímida. Y fíjate la escena, dice, ser la atención exclusiva me causó pánico escénico, salí corriendo y me encerré en el baño.
¡Ay, pobre!
Tú imagínate cuando salió del baño todo el mundo preguntando qué le había pasado.
Claro, que le había pasado a la novia, que había salido corriendo.
Es que
corriendo,
hay gente que es muy tímida y que estas cosas...
Convertida de repente en novia a la fuga, por ejemplo. No, pues sí, que no pues me quiere ir de mi propia boda, pero es lo que tiene.
Novia en el baño. Y otro problema puede ser efectivamente que no sepas bailar, como le pasó a este otro oyente.
Gente, yo cuando me casé no sabía bailar. Ahora soy profesor de bailes de salón y latinos. Y si volviera a casarme, bailaría un vals vienés y un vals inglés. Es lo más bonito que hay. Hasta luego.
Qué chulo, pero bueno, fíjate de no saber bailar a ser profesor.
Bueno, fíjate. Puedes descubrir que eres un gran bailarín.
Justo
no
en el baile de tu boda lo puedes descubrir.
¡Claro! ¡No lo sabías!
Hombre, pero si te volvieras a casar, baila una bachata o algo así, que está súper de moda. Bueno, en fin, allá él.
Pero los profesionales pueden elegir porque saben bailar
eso sí
de todo.
Es verdad,
eso es la
verdad.
Suerte que tiene. Y también es verdad que hay mucha gente que ahora se prepara el baile de bodas a conciencia, aunque otras muchas parejas prefieren la naturalidad y, bueno, pues lo que salga.
Nosotros fuimos naturales. El baile con el que abrimos el baile, digamos, fue una canción con la que nos enamoramos pues cuando éramos novios. Yo no sé si sabíamos bailar o no, lo bailábamos como en los bares. Y tengo un recuerdo fantástico, maravilloso. Bueno, eso es todo, gracias.
Ya, qué pero bueno. Tampoco es eso, ¿eh? Como en los bares, no.
Bueno, que...
Hay
bueno,
que currárselo no. Un poquito, ¿no? Te está viendo todo el mundo.
Hombre, a lo mejor ellos en los bares bailaban ya muy bien, que es que claro, todo esto bueno, tienes aquel. Y luego es muy común esto también, ¿no? Bailar una canción que signifique algo para la pareja, ¿no? Con la que se enamoraron. Pues esto es muy romántico, ¿no? No
sí,
tiene
pero
por
suele
qué ser el típico
tostón.
Vals, pero perdóname y el... Bueno, no voy a decirlo. Pero ¿cuándo
Pilar,
has bailado
suele
tú antes?
Ser el tostón mayor del reino.
Tú? Bueno, sí, suele ser un tostón, es verdad.
Hombre, para los tipo, que están allí mirando...
Sí. De Celine Dion o una cosa así, ¿vale?
Oh, pero, imagínate.
Pero escúchame una cosa, pero ¿y el vals? ¿Cuándo en tu vida, y digo novio y novia, ¿cuándo antes en tu vida has bailado un vals? Antes del ¿cuándo? Porque si me dices una salsa, un paso doble, una rumba, todavía, pero un vals,
entonces,
pocas veces.
¿Por qué? ¿Por qué un vals?
Por tradición,
¿qué nos llama a bailar un vals en la boda?
No, por tradición, yo qué sé. Bueno, que nos lo cuenten los oyentes, que es lo que buscamos. ¿Cómo fue el baile de tu boda? ¿Qué bailaste?
Fíjate, Pilar, yo puse una canción de los hombres G, ¿te lo puedes creer?
¡Ay, qué chulo! Por favor, ¿cuál?
Pues la de Te quiero, claro, yo soy de las sorteras.
Bueno, muy bien.
Lo que pasa
bien,
que luego al final
gusta,
lo suyo es que la gente se anime y salga a bailar contigo, que no termine la canción y allí no se haya animado nadie. Hay que animar a la gente a que se una al baile, claro.
¿Imaginas, por cierto, ahora una boda en Madrid sin baile? Sin poder bailar, qué rollo, en fin. Bueno, pues rescatamos esos otros bailes de otros momentos, de tu boda en concreto. Queremos que nos cuentes las anécdotas, cómo lo preparaste, si te pisó el novio o no, en fin, te caíste, que puede ser que además al dar la vuelta al suelo.
Qué bueno, por Dios, cuéntalo.
En arroba la tarde cope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Resulta que puede ser, espero que no, pero que de repente pues tengas tos o mocos o te duele la cabeza. Tú piensas, bueno, a lo mejor es de la congestión. A ver, ¿estás seguro de que es un simple resfriado? El que además siempre coges con los aires acondicionados o cuando, por ejemplo, como el fin de semana pasado hubo de repente un bajón de temperaturas, ¿verdad? Pero ¿y si fuera coronavirus? ¿Qué haces? ¿Vas a trabajar? ¿Llamas al médico o no? Porque piensas que te van a decir, uy, qué exagerado. Bueno, esto está pasando ahora, son dudas que tenemos todos, ¿no? Realmente la cuestión es, ¿no? Y ahora que estamos ya en vísperas de que llegue la campaña de la gripe, ¿es posible de verdad diferenciar los síntomas de la gripe de un resfriado común y del coronavirus? Es más, por ir un poquito más lejos incluso, un médico de familia, que tú vas a su consulta, ¿sería capaz de distinguir si es una cosa u otra por los síntomas? Hemos acudido a nuestro médico de cabecera en COPES, Esteban Pérez Almeida. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Claro, nos preguntamos muchos esto, si realmente hay posibilidad de distinguir una cosa de la otra, Esteban.
Es complicado, Pilar, pero tú has iniciado el tema hablando de tos, moco, dolor de cabeza, si te pasa esto. Bueno, yo te diré de entrada que si estás moqueando, lo más probable es que sea un resfriado, un catarro común, porque el COVID y la gripe no van con ese moqueo. Otra cosa ya es con la tos, el dolor de cabeza, que sí que lo podías asociar a uno u otro. Cierto es que nosotros tenemos lo que llamamos un diagnóstico diferencial para intentar llegar lo máximo posible a uno u otro. Si hablamos, por ejemplo, de la gripe, que va a llegar ahora en otoño, la gripe, a diferencia del COVID y, qué decir, del resfriado, se caracteriza porque tiene un inicio brusco. Los síntomas aparecen de forma brusca, es decir, de buenas a primeras te levantas hoy y dices, Dios mío, yo no puedo ni con mi cuerpo, tengo un dolor terrible en todo el cuerpo. Esto sería lo segundo. Ese dolor generalizado en todo el cuerpo es más de la gripe que del COVID, y después también tengo una pérdida de apetito importante. Este tercer síntoma, la pérdida de apetito, es más de la gripe que del COVID. Otra cosa es si cuando tú empiezas con esos síntomas, los síntomas empiezan de forma más paulatina y empiezas a notar que sientes una dificultad respiratoria, me cuesta más respirar, y aparte de esto tienes pues pérdida de olfato o de gusto y dolor de cabeza. Ojo, porque eso apunta más hacia lo que es el COVID. Y después el resfriado, lo que comentábamos antes, ¿no? El resfriado, sobre todo si me pongo a diferenciarlo en uno y otro, yo creo que el moqueo es lo más importante. Dicho esto...
Es decir, en el COVID, que se sepa, o por lo menos no es uno de los síntomas habituales, no, el tener mocos, ¿verdad?
No es uno de esos síntomas, Prince. Dicho esto, Pilar, y perdona, comentarte que nosotros con la gripe y con su vacuna bebemos, es decir, ahora nos vamos a favorecer de lo que ha pasado en el hemisferio sur. En cuanto a la vacuna que nos vamos a poner y demás, es aquel virus que ya pasó por el hemisferio sur. Si analizamos lo que ha pasado en el hemisferio sur con la gripe, COVID y catarro, pero sobre todo gripe y COVID, lo curioso es que los datos que nos van llegando es que la incidencia de la gripe ha bajado de forma notable. Ojo, esto no significa que no haya que vacunarse contra la gripe, hay que vacunarse. Pero cierto es que los datos han bajado de forma significativa, y esto probablemente, o por no decir seguro, se debe a las medidas que estamos teniendo higiénicas para prevenirnos contra el COVID, ¿no?
Es decir, que las propias medidas de precaución para no pillar el coronavirus nos están sirviendo, y eso es lo que se ha observado, al menos en la gripe, en el hemisferio sur, para protegernos de la gripe. Porque, claro, hacemos cosas que nunca habíamos hecho antes para protegernos precisamente de la gripe. Lo de lavado constante de manos, la mascarilla, por supuesto, la distancia social, nos protegen del coronavirus, pero entiendo que también es más difícil que nos contagiemos de la gripe. Por eso están surgiendo estos datos, supongo.
Sí, sí, sin ningún tipo de lugar a dudas, así lo apuntas muy bien. Antes, cuando veíamos a alguien por aquí que andaba con una mascarilla, decíamos, es un japonés, o si no, un chinito.
Es verdad.
Y decíamos, qué bicho más raro. Ahora ya no, ahora ya somos todos bichos raros y vamos todos con la mascarilla. Eso yo creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque son virus que se transmiten uno y otro, sobre todo a través de las vías respiratorias altas. Y entonces, si le pones esa barrera, tú te la estás poniendo, y la otra persona tiene también la barrera puesta, si tú estás infectado cuando... Entonces, ahí que es en donde elimina al virus subido en esa gotita de saliva y lo elimina durante un metro y pico o dos metros. Bueno, pues si tienes la mascarilla y tú has tosido más, es decir, la perdigonada va más lejos, pues resulta que lo has parado. Es decir, eso es fundamental. Y después, la limpieza, es decir, el lavado de las manos. Siempre digo que eso es una de las mayores medidas que hemos tenido en medicina, que decir, en cirugía, en donde cuando empezaron a lavarse las manos los cirujanos, bajaron de forma importante, pues lo que eran las muertes por infecciones, ¿no? Entonces, hoy en día se ha visto que lo uno y lo otro es fundamental. Si hacemos esto, pues estamos tratando de prevenir de una forma muy importante el COVID, la gripe y, qué decir, el catarro común.
Claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, ni nosotros somos especialistas ni los médicos a veces son capaces de diferenciar claramente los síntomas de una cosa y otra, de una enfermedad o otra. Así que me imagino que, como medida preventiva, si uno no se encuentra bien o tiene algunos síntomas, lo mejor es tomar todas las precauciones, quedarse en casa hasta que verdaderamente el médico te diga lo que tienes que hacer. El otro día hablaba, por ejemplo, con un pediatra de Murcia con respecto a los niños, porque los padres sí que tienen muchas dudas con esto. Es decir, se levanta el niño por la mañana, lo vas a llevar al colegio y de repente es que esa mañana se ha levantado el niño pues con el típico catarro que pillaba todos los años, pero claro, ya no sabes lo que es. Entonces ahí sí me decía que tenían instrucciones, al menos los pediatras sí, que lo que aconsejaban es que el niño se quedara en casa.
Totalmente.
Sí o sí, o sea, sí, que sí, ahí sí. No había duda, ante la duda precisamente, que el niño se quede en casa. Me imagino que para los mayores pues al final tiene que acabar siendo una cosa parecida, porque hablamos mucho del tema de la fiebre, que bueno, pero a veces la fiebre a lo mejor aparece un poco después y es que no sabe uno.
Bueno,
Esteban,
es que,
estamos un poco perdidos.
Es que vamos a ver, yo con lo que más es con el COVID, los asintomáticos, que ni tienen fiebre ni tienen nada y lo van transmitiendo por ahí. Una vez que aparecen esos síntomas de fiebre, tos, yo solamente con fiebre y tos ya diría, pues por supuesto, el chaval no va al colegio o tú no vas al trabajo, y me acerco o llamo al ambulatorio. Decir que se está avanzando muy mucho, de hecho ya está, en una PCR, oímos hablar de la PCR para el COVID, pero una para el COVID y el virus de la gripe, de tal forma que podemos realizar a través del laboratorio ese diagnóstico diferencial en poco tiempo. ¿Que vamos a pasar un mal otoño? A mí no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Pues porque hemos visto lo que hemos visto al final del verano, que es un desastre. Entonces, ante esto, tener todas las medidas de protección, nosotros las medidas de protección, y acudir cuanto antes a nuestro centro de salud, que aprovecho para decirlo, que están sometidos a una presión increíble, unos profesionales que están luchando hasta decir basta, y hay que apoyarlos, desde todo punto de vista, porque se habla de todo y no se habla de eso.
Pues ahí queda el mensaje y desde luego nosotros nos adherimos, por supuesto, a esta petición, Esteban Pérez Almeida. Ay, por cierto, mira, espera un momento.
Dime.
Porque precisamente para luchar contra el coronavirus estamos comentando que Madrid se han tomado medidas más restrictivas. Sí. Una de las más llamativas es que no habrá baile en las bodas.
Sí.
Y a los oyentes les estamos preguntando sobre cómo fue el baile de novios de su boda. ¿Cómo fue el tuyo, Esteban?
Yo soy un bailón. A mí me encanta bailar, pero ni vals ni nada. Me gusta salir a la pista y a lo loco.
Y a, así lo que, fue. A lo que pilles. Bueno, así fue el baile. Gracias, Esteban.
Un beso.
Un beso. ¿Has visto, Rosa, cómo se puede salir a lo loco?
A lo loco,
al baile,
bueno,
de bodas. A
yo
lo
creo
loco,
que Esteban
lo
es que baila muy bien, por
baila
eso
muy bien,
arriesga.
Muy bien,
claro,
sí.
Claro.
Ah, que si bailas muy bien puedes arriesgar. Si no más
yo
te
creo
vale
que
ir
sí. Si no más te
con
vale
el vals bien
pelo.
Aprendido.
Exactamente. Bueno, también es verdad, Pilar, que en muchos casos son los novios los que acaban sorprendiendo a los invitados. Mira este oyente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, mi hermana se casó justo un año antes que yo y vimos que en la boda de mi hermana, pues la verdad que ella y su marido se lo curraron mogollón porque hicieron un vals de estos preciosos de película, como si fuera, vamos, Viena, ¿sabes? Por decirlo así, chulísimo. Y entonces pues mi mujer y yo decidimos meternos en una academia de baile, aprendimos a bailar el vals. Total, que al final, el día del vals, rompimos la tradición y nos marcamos una salsa que ¡hala! Se quedaron todos con la boca abierta. Empezó el vals, muy bonito y tal, pero luego un amigo mío hizo el montaje de música y acabamos bailando una canción de Marc Anthony y quedó
mira,
de rechupete.
Ah, de rechupete.
Bueno. ¿Cómo fue el baile de tu boda? Queremos que nos lo cuentes en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar al
el gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes no que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa cambió.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ser madre es una experiencia maravillosa, pero no siempre es fácil. Yo tengo a mi hija aquí, ingresada por un problema alimenticio.
Mamá, ¿cuántas veces te tengo que decir que no tengo ningún problema?
Tú y yo hemos sobrevivido.
Próximamente en Madres.
A tanto ruido.
La nueva serie de Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este es tu silencio. Este es tu vino.
Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía, como alguien aproveche para robar. O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.